and lightning. Heavy metal thunder racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Transmundo Express Café. Otra vez estamos aquí en esta transmisión del Bar Dorodol. La número 8. Esta vez solamente en español, ya que va a ser largo el cuento que le voy a contar. Ahora que ayer, con el 11 de septiembre, se acabó la embaradán mundial, así, la algarabía de todo esta cosa del 11 de septiembre, de su decenal. Con más calma, hoy le voy a contar la historia de cómo yo personalmente pasé el 11 de septiembre de 2001, que fue algo muy emblemático, y así, con calma, le voy contando esto hoy. Steppenwolf, los lobos terparios, en la película Easy Rider con Born to be Wild. Quiero contarles la historia del 11 de septiembre de 2001, como yo la viví. De hecho, eran años que vivía en la ciudad de Oaxaca. Sin dinero, después que me habían robado todo el dinero que tenía en mi plan de inversión de hacer un internet, un trabajo de proveedor de internet, así. Y me quedé a vivir en Oaxaca y me regaló esta cosa de poder vivir de arte. Y por 3 años y medio viví en Oaxaca, me llamaban el poeta, ahí se lo acuerdo. Encontré el otro día en la performagia un amigo de Oaxaca que me dijo, ah, más 10 años antes, no me puedo acordar porque era niño. Pero le dije, no, yo era este que iba, ah, el poeta, hasta los niños se acordaban. Nota de vanidad. Y en cualquier caso, pero después se interrumpió porque, como empezó el 2001, me llegó un telefonazo de mi hija de Italia que estaba encerrada por su decisión y por el consejo de su abuelo de ser encerrada en un internado. Y me telefoneó, me habló, me dice, mire, tienes que regresar, me tienes que sacar de acá. Y así empecé este trabajo para regresar. Me fui de Oaxaca en Real de 14, más tranquilo y intentando ver manera de lograr un boleto por regresar. Por fin, tuve un boleto en las manos. No solo quería lograr un boleto, sino la situación psicofísica necesaria para regresar en Italia y todo, y organizar algún trabajo en Italia, algunas cosas que sea. Y por fin tuve un boleto en las manos. Este boleto decía Houston, Roma. Houston, Texas, Roma. 11 de septiembre de 2001. Algo como a las 12 del día. Pues, me voy. Me voy del Real. Con 200 pesos en la bolsillo. Y no, de hecho tenía más, tenía 400 pesos, porque me partí de Aventón, de Buscando Red, iAction, ¿no? Y con la idea que se va a tardar mucho, quién sabe cuánto, me voy 2 días antes. Me voy un par de días antes y empiezo a dar buscar Red, y de repente ya estoy en Monterrey. Me gustó mucho llegar a Monterrey, fue la primera vez ver toda esta montaña con estas formas raras. Ahí escribí un poema de versos muy cortos, de 2, 3 palabras máximo cada verso, muy largo, de varias páginas, describiendo estas montañas tan características de Monterrey. Y después me encontré adentro. Me dejaron, el primer carro me dejó adentro de Monterrey, en la ciudad. Y no sabía qué hacer ahí. Y sigo. Y ya rápido, el segundo aventón me trae hasta Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo, pues eran 2 días antes, era el 9, yo creo que fue el 9. Y dijo, no, y podía seguir, pero no, ni modo que yo vaya a entrar a Estados Unidos. Yo necesito estar el 11 de septiembre, voy a entrar el 11 de septiembre, no quiero ver este país. Tenía mi idea ahí clavada desde que tenía los 13 años o antes, anticapitalista, antiimperialista, Yankees go home, la guerra del Vietnam, toda la lucha que hice, toda la idea, con todo que yo fui un gran amigo, mi carrera artística, poética, empezó con la Beat Generation, con la poesía, literatura underground, esto fue mi cenáculo, como se dice en Italia, no sé, mi centro, alrededor con Gilberto Centi, un amigo, y estudiamos toda esta la literatura y la música, pero igual odiaba los Estados Unidos, odiaba este país, no podía pensar en entrar, ¿qué voy a hacer yo ahí? 2 días, no tengo dinero, no puedo entrar, estoy aquí y me logro de encontrar el más barra hotel que encuentro en Nuevo Laredo. Un pinche hotelito de putas con pulgas que me cobraba, me parece, 150 pesos para dormir una noche en un cuartito de 2 metros por 3 con una cama. ¿Cómo me pongo? Aparte el ruido de todas las putas y todas las habitaciones que entraban y salían, ¿qué? Y las pulgas que me asaltan y se me comen y no puedo dormir toda la noche. Y a la mañana me voy y voy caminando por Nuevo Laredo, así. Y a un punto decido, ya es tiempo de entrar, tengo poquito dinero y mejor que entro, es decir, 10, el avión el 11, quién sabe, de aquí, de la frontera de Laredo, hay que ir hasta Houston y todo eso, y ok. Y me encamino por el puente. Ahí fue dura, ¿eh? Ahí fue dura porque me ve la. No me quieren dejar pasar. Tenía un problema, sí, tenía el problema que de hecho tenía un pasaporte nuevo. Llegó un mail, quién sabe quién me escribe. Tenía un pasaporte nuevo entregado por la embajada, un pasaporte que decía residente de Real de 14. Que en Estados Unidos, italianos tenemos derecho a entrar sin visa por 3 meses. Pero si leen que el residente de México ya te consideran mexicano, ya por ello nunca le voy a escribir dónde vives, nunca le voy a escribir en México, porque si no cambia todo, ya no tiene derecho a entrar automáticamente, no puede compilar el ESTA y todo eso. Y este día no fue esto el problema de hecho. De hecho fue el problema que no tenía alguna salida. A mí me dieron un pasaporte nuevo, blanco, y con esto voy. Como ya saben, al mexicano no le importa cuándo va a salir, ni de hecho cuándo vas a entrar, ¿eh? Yo cada vez que voy a Estados Unidos tengo que parar el camión. Por favor, párese a la aduana, necesito mi sello. No le importa nada entrar y salir de México por el norte. Si entras de Guatemala y 17 retenes, que porque no quieren todos los pinches centroamericanos, sudamericanos, el mexicano, el gobierno no lo quieren. Pero del otro lado salimos, entramos como queremos. Ok, pero así yo me encuentro con un pasaporte blanco. El señor dice, ¿de dónde viene? De México. Aquí nos dice. Dijo, mira, no lo dice, no me pusieron algún sello. No, no, aquí no lo dice, ¿por qué? Y digo, mira, vengo de México, está el pasaporte entregado hace unos días de la embajada. Pero necesito. Y no, y me dice, va atrás por un sello. Yo no. De hecho, eran pasados varios años que estuve en México así, sin ningún papel, y así no tenía ganas de regresar a buscar un sello que no tenía derecho a tener. Y así empecé una negociación de varias horas. Y no, y me dice por qué. Yo le cuento toda mi historia y le cuento que entraba a Estados Unidos solo para ir a la. Le enseñé mi boleto de avión de Houston, Texas. Este grande policía de estilo blanco que parecen negros, ¿no? Y me dice que mi historia hacía agua de todos los lados, que nada que lo que decía era todo falso. Y no se pasé a pasar hasta que por fin, después de 2, 3 horas, llega un oficial superior de la aduana, de la migra estadounidense, que por suerte era un latino, y le conté mi historia, le dije solo que me quería ir a mi casa, le enseñé mañana, tengo mi boleto, y por fin me dejaron pasar. Y lo que me llamó la atención, que 3 horas para mi derecho se podía entrar o no. Y ahora justamente, como estoy cruzando el puente, este mítico puente entre Nuevo Laredo, México y Laredo, Estados Unidos, para interrumpir este bla bla bla, le voy a poner una canción que se llama Laredo, del grupo Fantasma, un grupo gringo ecocompatible de Austin, Texas. Laredo.
Ese pueblo de Laredo es un pueblo muy lucido. Ese pueblo de Laredo es un pueblo muy lucido. Donde se encuentra la mata de los hombres decididos. Donde se encuentra la mata de los hombres decididos. Y ese puerto de Laredo es un puerto muy metado. Ese puerto de Laredo es un puerto muy metado. Los agentes de la ley andan siempre con cuidado. Los agentes. de Laredo andan siempre con cuidado. Ese pueblo de Laredo, ese pueblo de Laredo, ese pueblo de Laredo, ese pueblo de Laredo. Varios casos han pasado en ese rancho de Lule, varios casos han pasado. Contrabandistas y rinches, sus vidas las han cambiado. Contrabandistas y rinches, sus vidas las han cambiado. Y no solamente en el frente demostraron ser humanos, no solamente en el frente demostraron ser humanos. Por eso en Laredo, Texas, sorpresan los mexicanos. Por eso en Laredo, Texas, sorpresan los mexicanos. Ese pueblo de Laredo, ese pueblo de Laredo, ese pueblo de Laredo, ese pueblo de Laredo.
De hecho me había subido el día antes en Nuevo Laredo, antes de irme a dormir, de buscar un lugar, me subí a un techo, no me acuerdo cómo. En esto entonces yo tenía esta manía que tengo desde niño, que cuando puedo, cuando encuentro una puerta abierta de un palacio, cosa que no pasa mucho en México ahora, en el DF no se encuentran puertas abiertas casi, pero digo en Italia, en todos lados, este día en Nuevo Laredo, yo me subo, entro a los techos y me subo a la azotea de las casas porque me gusta mirar desde ahí. Y lo hice. Me acuerdo que fui muy cerca del puente y me metí en una casa y subí al techo y me senté. Para ahora vi toda la puesta del sol y veía desde mirando al otro lado los Estados Unidos. Y ahí escribí una poesía también. Me acuerdo que esta poesía hablaba de cómo las nubes no conocían fronteras, no conocen. De cómo las nubes eran las mismas. Se veía mucho la diferencia. Este lado de México era, digamos, la verdad, era sucio. mucho ruido, sucio de contaminación acústica, como es ahora esta ciudad, que no tenemos una regla. Aquí cualquiera puede comprarse una bocina e ir gritando todo el día bajo tu ventana que vende una pendejada 10 pesos a toda madre, nadie le dice nada. Alarmas que tocan uno tras el otro, alarmas de banco, alarmas de carro, y nadie le dice nada. Siguen toda la noche sin más razón. Yo no sé. En Europa hay 300 euros, en Italia de multa si la alarma de tu carro se va y no lo vas a pagar muy rápido y no es una emergencia que te lo estaban robando, te dan 300 euros de multa. No se puede vivir así con todo este ruido. Yo veía desde este lado, sentado en este techo, estuve viendo, miraba los Estados Unidos desde lejos, no lo veía, no quería entrar, no podía. De hecho, cuando tuve que entrar el día después, me paso al otro lado y todo cambia, de repente. Todo es limpio, todo es rico, todos los palacios son bonitos. Y de hecho sí hay mucho dinero, pero yo no creo, ¿sabes? En Nuevo Laredo hay mucho dinero, en la frontera hay muchísimo dinero. Aseguro hay más dinero en algunos, con todo lo que pasa en la frontera, con todo el narcotráfico y todo esto, hay muchísimo dinero, hay más que en cualquier casa de tecas, de codido, de gente que hay en Estados Unidos, de obreros, no, seguro hay más. Pero no sé, hay que pensarlo, porque aquí todo tiene que ser sucio y feo y malo y hay que tener tantos pobres con tanto dinero. ¿Ok? En este terrorismo del 11 de septiembre de 2011, la crisis mundial, pone la cosa más equilibrada. Hay pobreza ahora también en Estados Unidos, también en Europa, que pero no es la misma pobreza que hay por acá, donde pobre se entiende quien vive con menos de 15 pesos y 50 centavos al día. No se puede creer. ¿Cómo puede pensar que uno que tiene 20 pesos al día no sea pobre? No sé, esta trampa, ¿no? Esta trampa total, que cambian los... cuando los precios son los mismos. De casi todos los precios son los mismos. Solo si come tortilla y frijol paga menos. Si come tortilla y frijol en la calle, ok, tal vez es más barato en México. Pero si te va a comprar un taco, aquí lo paga 10 pesos, ahí lo paga un dólar, y ahí te dan, ojo que sea dos, pero te dan un taco que no te lo puede acabar con montones de frijoles y de arroz. Y pero ahí te consideran pobre, no sé. ¿Cuál será? Seguro no es lo de un dólar al día. Ni se puede pensar que un dólar al día, ni lo que está en la calle, homeless, gasta más seguro que un dólar al día, ¿no? Porque solo para comprar su hamburguesa en el McDonald's gasta más. Ok. En cualquier caso, el cuento mío sigue. Yo fui, entré y me caminé por Nuevo Laredo, por Laredo, Texas, y tengo que ir a Houston, ya era tarde, ya todo el día se ha ido en la aduana por entrar. ¿Cómo logré de entrar? Digo, ya me tengo que ir, mañana tengo el avión, tengo que estar al aeropuerto de Houston como a las 9, las 10, las 9, las 10, entonces era las 2 horas tenía que estar antes, ¿no? Ahora digo, pues digo, entonces me voy ahora. Rápido. Tiempo que encuentro la manera de ir con Greyhound. Greyhound son estos camiones que conocía solo yo por la literatura underground. Yo, la única vez que era entrado a Estados Unidos en mi vida fue una vez que en Nueva York tuve que cambiar avión por venir a México y me quedé esta vez 6 horas en el aeropuerto, que tenía 6 horas algo así de tránsito y no, ni modo que pensé a salir, qué horror, me daba asco la idea de salir, de ver Estados Unidos, qué horror de país capitalista y todo eso. Y me quedé en el aeropuerto, varias horas me quedé en el aeropuerto esperando que el avión para México y no salí ni en la calle ni nada. Ok, esta era la segunda vez y entro y digo, vado con Greyhound, de los más baratos. Y logro, preguntando a la gente, de agarrar un camión ahí del puente de Laredo para ir hasta la estación de buses de Greyhound. Y voy a la estación de buses de Greyhound y con mi poquito dinero que tenía, que era un poquito más de 200 pesos, no sé qué era, y compro este boleto. Tenía el dinero, sí, había chequeado, no sé, en internet cuánto costaba el bus de Greyhound. Tenía estos dólares guardados para este boleto, para irme desde, porque no confiaba, digo, pedir al ventón en Estados Unidos, quién sabe, ¿no? Cómo está la situación. Y agarré el bus Greyhound y que se va de Laredo hacia Houston, San Antonio. No quise guardar afuera. Puse la tenda después de unos kilómetros que se veían puros carros. Se veían puros carros. Perché tutto l'altro lato della frontera sono carros. I mexicani che entrano per comprare su carro in Stati Uniti, che lo mexicano pobre che non tiene dinero, come dice, in realtà, come se creen, però in realtà dell'altro lato se contan a millas cuadradas, no dicen, hay carteles enormes en la autopista donde no dice yo vendo carro, yo tengo 100 carros, yo tengo un millo cuadrados, una milla cuadrada de carros, el otro al frente yo tengo 2 millas cuadradas de carros, yo tengo 3 millas, y es todos carros, de los dos lados de la autopista, tú ves solo carros, así el horizonte, para venderlos, mira. Y yo veo todo esto y digo, qué horror. Y hasta no me clavé, yo normalmente, cuando me encanta a mí viajar en bus, lo dicen todo el mundo, me encanta porque yo me apego a la ventana, escribí un poema mío en Huaca del año 98, que yo me apego a la ventanilla del camión como los niños pobres a los paradores de la tienda por Navidad, porque me apego con la nariz. Me acuerdo en India cuando no había lugar en los camiones y yo estuve a la puerta así, parado, con todo prensado, como aquí en el metro de Ciudad de México, pero feliz, porque me ponía con la nariz aplastada contra el vidrio a mirar afuera. Viaje de 16 horas en la India, me los pasé así mirando afuera siempre. Me encanta mirar afuera, me da un sentido de libertad cuando la tierra corre rápida bajo la rueda y yo estoy libre. No, esta vez no. Esta vez cerré la, siempre yo abro las tiendas que tienen los buses, hasta a veces le molesta un poquito a la gente, porque que no quieren sol, que no quieren luna, que quieren dormir. A veces desafío esta cosa, me agarro mi derecho de abrir la ventanilla y ver afuera. Y en este caso, al revés, después de un rato quería leer mi libro, y como mi ojo rebelde quería mirar afuera, cierré la tiendita. No quiero ver este pinche país. Estoy aquí por tránsito para irme a Italia. No tengo nada que hacer con Estados Unidos. No quiero ni ver. Y fueron varias horas. Media hora de transmisión y ya en este momento me estoy hablando mucho más de lo que quería. Ok, no vamos a hacer censura, no vamos a recortar. Pero un descanso con Björk, que nos canta Declare Independence.
things. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you.
Así que me encuentro por la noche en la estación de buses Greyhound de Houston. Y me miro con la intención, con toda la intención de dormir ahí, de pasar la noche ahí. Era mi intención y mañana voy al aeropuerto. Tenía solo 200 pesos en la bolsa y tenía la idea, esta vez seguro. Solo un boleto de 200 pesos. Y como le había dicho al policía, la aduana, dice, ma usted entra a Estados Unidos, no tiene dinero. Digo, mira, tengo dinero aquí por el boleto para ir a Houston. Tengo mi boleto para Italia, tengo 200 pesos. ¿Qué necesito más por pasar la noche? Y hasta el policía me dijo, sí, ok. Y de hecho yo pensaba, pero con 200 pesos no voy a hacer nada en Estados Unidos. Y me quedo en la estación. Pero en la estación me miro alrededor, había puros negros de drug dealers, sotto me se acercaban, que querían venderme piedra, que querían venderme drogas, y me daba un poco de susto, ¿no? Y con todas mis ideas de estos, me daba un poco de susto dormir ahí, digo, me van a robar, no tengo nada, tengo 200 pesos, pero tengo pasaporte, tengo boleto por Italia, no quiero que me lo roben. Y así, voy a ver. A un rincón estaba todo un letrero ahí, electrónico, donde tú podías buscar hoteles. Y ve un cartel. Hostal, tal vez se llamaba Justo, $13. Bed and breakfast. $13. A este entonces no era ni $150, no valía 12. A este entonces valía, no sé si 8 o algo así. Y digo, puta, ni con la mitad de mi dinero voy a dormir y hasta desayunar. No lo puedo creer. Y voy. Ah, no, tal vez no decía de desayunar. Pero decía que había cocina y todo. Y cocina, yo sé cómo son los hostales en todo el mundo, ¿no? En la cocina tú te metes y hay... Normalmente hay comida de sobra, cioè puedes comer, cuando hay cocina se come, ¿no? Y decido, ya voy, puedo estar, no me gusta estar aquí, $13, lo tengo, me voy a dormir al hostal, bien tranquilo, seguro, y ahí todo fácil. Estados Unidos, no sé, el servicio de información o no sé cómo, bam, 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 me dicen, questo, este bus, me gustó que el hostal estaba a una calle de Wachita Road, y a mí este nombre Wachita Road me gustaba mucho, me sabía mucho de India, de piel roja, digo, sí, me voy en Wachita, y me voy. Y por fin me agarro un bus ahí de estos locos que costan $1 y después de ahí tengo que caminar varias cuadras, pero había memorizado el mapa que me enseñaron ahí en la estación y logro a este hostal. Entro a este hostal y no hay nadie. Una casa grande, abro la puerta, me meto, entro y no hay nadie. Y de ahí veo que un salón enorme, donde tenía piano eléctrico Hammond, tenían una librería enorme, llena de libros, y tornamesa, cassette, de todo tenían ahí. Y no lo podía creer cuántos libros, un piano eléctrico y otra. Y digo, sillones muy cómodos, donde me siento a esperar que viniera alguien. Yo podía entrar, de hecho, me podía salir con el tornamesa en la mano, nadie me estaba cuidando. Digo, ¿dónde está? Y yo pensé, $13, voy a dormir aquí. Y que ayer, con 150 pesos, que en este entonces eran más de $13, dormí en un pinche camita de pulgas, y no, codido con el pelín. Y ahí fue el primer flash, le digo, fue el primer flash. Seguro yo sé que el país del bienestar, la riqueza, ok, yo ven. Pero algo me llamó la atención, ¿no? Me sentí tranquilo, me relajé. Y tuve que esperar largo tiempo hasta que vino, no, encontré un cartel donde dice si quiere que te atiendan, ven aquí, toca el timbre. Toqué el timbre y después de un rato viene desde afuera, no desde adentro, desde su casa, viene un chavo bien pelo largo, barba, un hippie bien grueso, cioè medio gordo, ¿no? Un hippie, con su pelo viene, con su calzoncillo así de... cortos, hacía mucho calor. No pueden creer el calor que hacía, ¿no? Y viene, te digo, era el 10 de septiembre de 2001, a la noche. Y viene, me dice, ah, sí, ok. póngase donde quiera, me enseña. Hay varios cuartos vacíos, estaba medio vacíos. Varios cuartos enormes, me meto a una habitación, había, no sé, 6 camas, pero estas 6 camas, no como al hotel chino en Italia que dormía a la Biennale de Venecia, ahora que fuimos por infracción Venecia, que había 7 camas en un cuarto que normalmente tú estás solo, una encima del otro, estilo chino e italiano, no sé qué. Ahí no, tenía 6 camas, un salón en medio de las 6 camas que podías bailar. De hecho, yo hacía pases mágicos en esto entonces y me puse a hacer mucho ejercicio. Hacía pases mágicos en esto entonces, ya no con no de tensegridad que había aprendido con un curandero huicho. Y ahí hacía pases mágicos, tenía mucho espacio y me encuentro un suéter que todavía lo tengo tirado allí. Es mi suéter de la suerte. Lo encontré bien rojo, con dibujo como mexica. ¡Wow! Me encantó y me quedé. Voy a la cocina y me encuentro 2 grandísimos refrigeradores. Uno, el clásico refrigerador de hostal, donde tú abres y están todos su bolsa, su cajita con marcados los nombres. Pero ahí decía marca con nombre y fecha. Porque la regla en este hostal era que cuando tú te vas, había alguien que revisaba. E se la fecha non era giusta, la persona era che già era ida, lo movia desde este refrigerador dove cada quien ponía sus cose a otro refrigerador che decía free food. E io non lo pude creer, vi un refrigerador enorme con cartel free food. Para mí, después de años que yo vivía en Oaxaca, que iba a comer y comía dona de 1 peso por la mañana y a la noche esperaba a la 1 de la noche que venía una señora que daba tacos a 4 por 10 pesos. Y este era mi estilo de economía. Yo vivía así. Ahora todavía estoy clavado un poquito con esta economía, porque cuando me dicen precios, ya siempre me parece caro, porque yo entré a México así, viviendo en la calle, sin dinero, 2 pesos era algo de comer para mí. Así, y de repente tenía que ganarlo estos 2 pesos, este peso por mi dona a la mañana. Yo me despertaba en Oaxaca sin dinero, sin nada, y estaba esta cosa que te daba peso, dona a peso, que yo lo miraba otra vez como un niño hambriento y tenía que trabajar, y a veces lo lograba a las 7:30, a veces a las 9:30 lograba mi peso, si no había gente, porque yo vendía poesía en esto entonces, y así me lo tenía que ganar, ¿eh? Y normalmente cuando la gente me daba 1 peso por la poesía y no lo aceptaba, era muy, pero por la mañana sí, pero mi dona aceptaba hasta 1 peso por mi poesía, y de repente me encuentro enfrente a una refrigeradora enorme que dice free food, comida libre, gratis, no lo podía creer. Y abro, estaba relleno de cosas, todas las cosas de los turistas que compran mucho y lo dejan y se van, la ponían ahí, free food. Me puse a cocinar en la noche, me pasé a medianoche a cocinar y de todo había, hasta tortillas, y así me pasé la noche. Y después me voy a dormir en mi salón enorme, todavía no había encontrado una sola persona. Y ahora una pieza de Lizzy Mercier, bien querida, La Rus Baron Vic, Rosa Yemen.
Cause you might be dead or alive.
¿Qué pasa? Que por la mañana igual me despierto muy temprano y decido de ir afuera para hacer pases más, estas respiraciones huicholas que iba haciendo. Y paso, voy a salir y veo que está una señora que era la mamá del IP de la noche y que eran los dueños del hostal. Está esta señora que acababa de llegar y había prendido la televisión y me saluda, muy gentil, muy cortés, me saluda. Y veo la televisión a frente que se ve esta. Una de las dos torres que quemaba, que salía humo. En la televisión todavía no se sabía qué era pasado. Este pasó como entre las 9 de la mañana en Nueva York, que eran como las 7, algo así, no me acuerdo bien, de la mañana en Texas. Y yo veo, y dentro de mí pienso, hay algún atentado. Porque ahí no sabía la televisión, decía el noticiero estaba diciendo, se ve que mar, tenemos una... Nos enviaron un video de este que está saliendo humo desde la torre, no se sabía qué. Y yo entre mí pienso un atentado. Y me voy fuera a hacer mis pases. Y lo hago, soy muy bien, me gustó, ahí estaban árboles grandes, ricos de flores, y muy medio húmedo la temporada, nubes, septiembre en Texas es como acá, y nada, hago estos pases. Y cuando ya regreso adentro y la televisión se ve dos torres que queman. Y yo de repente pensé que eran aviones. No me acuerdo bien, no creo que se vio nada porque ahí estaba mucha confusión. Cuando empiezo la historia, todo esto... Videos que vimos por 10 años con los aviones que se estrellaban. Todo esto vino después. Gente que grabó con su teléfono, con su... En este entonces no se sabía nada. Se veía el humo, la televisión que está pasando, no sabemos. Pero yo tuve una visión, pensé, esto están utilizando los aviones. Y primer stop, primera parada, digo, puta, en Estados Unidos están utilizando, perdón por las putas, que respeto mucho, pero es una manera de decir que tengo, y en Estados Unidos tengo que tomar un avión hoy, un avión que de hecho... No me acuerdo, muy probablemente iba de Houston a Newark, porque era Continental, que es una compañía que tiene... Probablemente iba de Houston a Newark, que es Nueva York, que es New Jersey, y de ahí a Italia. Pues digo, oye, me tengo que ir con un avión ahí, al otro lado del río, de Nueva New Jersey, es considerado uno de los aeropuertos de Nueva York, el aeropuerto de Newark, y digo, oye, me tengo que ir. Utilizan los aviones y digo, ¿qué voy a hacer? Y piense, no, yo me tengo que ir. Son 3 años y medio que estoy en México sin un peso y mi hija me quiere, no era por el dinero, pero si no mi hija me quiere, me quiso regresar, tengo que ir. ¿Y qué? No me importa. Y pensé entre de mí, si tienen que utilizar mi avión para atentado, espero que sea por el Pentágono, no por una store, una casa con gente, trabajadores saliendo. Pensé, a lo mejor, y en este entonces, lo que pasó, que como yo pensé, si tiene que utilizar mi avión que sea el Pentágono, oigo la señora de adentro que lanza un grito, ¡they bombing Washington! Porque ahí la televisión dio la noticia, mientras que las torres quemaban y no se sabía cómo, la televisión dio la noticia que un avión pirata, terrorista, se estrelló en su Pentágono. Y como yo entro y dicen esta cosa, yo pensé, el momento, yo estaba muy, ¿cómo se puede decir? Chiflado, muy espeso, muy inspirado en estos tiempos, vivía una situación muy telepática con todo el mundo y pensé, yo pienso que se estrella un avión en el Pentágono, esto se estrella. Yo pensé de ser Bin Laden, ya se sabía todo. ¿Por qué no le comenté una cosa? La cosa que más me llamó la atención fue esta. No es cierto que la noche no encontré a nadie en el hostal. No encontré a nadie adentro del hostal. Pero, como en el hostal no se podía fumar, yo en este entonces fumaba cigarros y traía mis faros desde México, me salgo al jardín a fumar. Y al jardín a fumar, que ya era la noche, y que los mosquitos se te comen. Para fumar un cigarro me hicieron 2 tobillos como 2 salsichones. ¿Cuántos mosquitos hay en Houston? No se puede creer. Había un señor gringo con sus cigarros y su cerveza. No, él estaba por cerveza, porque en el hostal no se puede ni fumar ni tomar. Pues, si quieres fumar o tomar, tiene que salir al jardín. En el jardín, él estaba con su cerveza, y yo con mi cigarro. Y me siento con él, para no estar solo. Y este señor era un señor muy simpático, medio raro, porque él era de Austin, que él decía que Austin era mejor, era una ciudad cultural, que Houston era... Houston, la llamó, Houston, que Houston sirve solo para ponerse drogas, Houston, estar bien puesto, y que él, su trabajo era de manager de un table dance ahí de Houston, y me contó sus aventuras con las bailarinas, estaba muy así, medio ebrio con su cerveza, simpático, dice, hoy ya no tengo que trabajar, no, sí, fue a trabajar, pero entraba muy tarde, por la noche, no sé qué, de repente platicamos y este señor me dice que empezamos a hablar de política. Él parecía un medio, ¿sabe de estos? No parecía una... Sí, ebrio, hablaba de drogas, de putas, pero parecía casi de derecha, ¿no? No parecía uno así. Pero me dijo, con la sabiduría de la calle, del gringo, me dice, ¿sabe qué está pasando hoy? Ahora, en este momento. Un cualquiera, gringo. Era el 10 de septiembre de 2011. Un cualquier gringo con su cerveza me dice, en este momento está una reunión en la casa de Jeb Bush, gobernador de Florida, hermano de George W., presidente de Estados Unidos, en este rancho en Florida de Jeb Bush está una reunión entre los 2 hermanos Bush, la familia Bush y Bin Laden, porque están planeando la próxima guerra que sirve para la economía de Estados Unidos y de Bin Laden. Y yo así me quedé, digo, ¿cómo puede ser que un americano cualquiera así te habla como fuera cosa normal que Bush planea con Bin Laden la guerra? Y dice, sí, sí, no, aquí todos lo sabemos, es así. Y la información me fue muy útil la mañana después, cuando vi porque los aviones que se estrellaban y todo el 11 de septiembre, porque ya lo vi de otra manera.
Y ahora la pieza de In the Dead Car, de Goran Bregovic, Iggy Pop, hecha por la película Arizona Dream de Kusturica. In the Dead Car, en el carro de la muerte.
Outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car.
E poi se le estuve contando que esta dos torres ahí estaba en la televisión quemando, e empiezan las primeras noticias y después de un rato llegaron estos videos de algunas personas que habían grabado que se vieron los aviones y todo. Y la televisión se paró de... Solo clavada en esta noticia, no había otros programas, ¿no? Y de repente enseñan los aeropuertos. Dice que ya la autoridad suspendió todos los vuelos para todo el mundo. Todo la... Bajó el silencio, ¿sabes? Una ciudad americana como Houston, normalmente hay siempre ruido de aviones que vienen, que van, que bajan, que... Y no. Se logró el silencio. Esta fue la cosa más impresionante. No había ruido de aviones, el cielo estaba limpio. Sí, de repente un avión militar pasaba, pero no enseguida tanto. Y así, y la televisión, digo, suspendieron los vuelos, el tráfico aéreo está cerrado, el espacio aéreo está cerrado, no hay tráfico aéreo. Oh, yo me tengo que ir, ¿no? Yo estuve ahí simplemente para irme. Y digo, ¿qué voy a hacer? Y la televisión dice, todos los viajadores tienen que quedarse en el aeropuerto, enseña a toda esta gente en el aeropuerto ahí, que no podían ir a ningún lado. Dice, lo van a atender los militares. Digo, ni modo, yo no voy a ir al aeropuerto, ¿no? Y empiezo, digo, le voy a hablar por teléfono, le voy a hablar a esta British Airways. Por poderle hablar, antes que me dieron la línea, pasaron no sé cuánto tiempo, 2-3 horas, que toda la línea ocupada, y de repente me contesta una señorita, y me dice, no, yo tengo mi vuelo ahora, no, el vuelo está cancelado, digo, sí, lo sé, pero ¿qué voy a hacer? Tienes que venir acá, le damos $1,000. Y digo, ¿cómo me da $1,000? Sí, sí, ahí los vuelos están cancelados, le vamos a dar la compañía decidió esta política, cualquiera tiene su... Le vamos a dar $1,000 y no regresa el boleto. Yo nunca había visto $1,000 en los últimos años juntos. Vivía de poeta en Oaxaca, así, de día por día, y no, nunca había visto todo este dinero. Y un poquito me apareció el dólar en los ojos, ¿no? Así como Mickey Mouse. ¡Ten! Ah, pero digo, no. Y dije, no, mira, yo quiero ir acá. No es posible, ven aquí por los $1,000. Digo, no, ni modo que voy a venir. Y yo que te necesito de ir a Italia, quiero ir a Italia. Y mucho tiempo con esta historia. Y después a un rato me dice, ok, si no quiere los $1,000, peor para usted. Se tiene que ir al aeropuerto y ahí esperar los vuelos. Y yo digo, no, no me voy a ir al aeropuerto. Yo no quiero. Ah, pues no lo podemos asistir. Digo, nada más, yo quiero saber. ¿Cuándo reempiezan los vuelos? No, no van a reempezar, por eso le damos los $1,000. Digo, no, yo no te creo, no, un día van a reempezar y yo quiero estar en este día. Y así nos quedamos, por fin yo decidí que no iba seguro a este aeropuerto a esperar el socorro del ejército, quién sabe quién, a la televisión, y pues ok, ahí nos quedamos, ok. Yo sigo hablando, cada día me voy a informar. Y sí, en la televisión era horrible, se veían esta gente, después que le llevaron la comida a los militares, le llevaron unas camas como esta de campo, no sé, estaban todos ahí en el aeropuerto, en todo Estados Unidos, y los militares que le daban comida en un plato de metal, como carcelados esos soldados, ¿no? Y dijo, no, yo me voy a quedar acá. Pero lo que pasa es que no tenía dinero. Y en esto entonces, ¿sabes qué? Me empezó a cambiar mi percepción de los Estados Unidos. Porque encontré mucha solidaridad. La gente del hostal que no la había visto toda la noche, todo el día, no había nadie. ¿Cómo se empezaban despertando? Se clavaban en la televisión a ver estas noticias. Y había todo. Y después, de hecho, estuvimos días ahí clavado con esta televisión. Y me llamó la atención. Como toda la gente, la mayoría eran gringos, turistas, pero gringos. Y estaban ahí a ver la televisión todo el tiempo, todos así, asombrados, terrorizados. La televisión nunca pasó un comercial. Suspendieron todo. Yo no sé si esto en un país como Italia o México, no sé, iba a pasar. Soy seguro que en Italia hubo muchísima información, todo especial, pero seguro cancelaron muchísimos transmisiones, programas, pero no creo que... Ahí cancelaron la publicidad, los programas. No hubo nada más que cualquier canal. Había simplemente el noticiero, este escrito, América, ¡Attack on America! Algo así, ¡Attack on America! Era el título. Todo tenía la misma cosa. Y nunca pasó por toda una semana comerciales, películas. Solo noticias, 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 comentarios, comentarios. Solo esto por toda la semana.
En este punto, Spirit in the Sky de Nina Hagen.
Y pues pensé de quedarme, digo, ¿cómo voy a hacer? Y la única cosa, como venía de Oaxaca, y hasta tenía algunos, que un libricito, no, lo hice, no me acuerdo bien, salí algo así con fotocopias, e hice un libricillo de poesía, hasta en inglés, y empecé a venderlo en el mismo hostal. Y me apoyaron todo, la gente del hostal que sabía de esta cosa, y todos compraban mis poesías, y así viví. Y había esta free food, solo tenía, necesitaba $13 al día, de hecho, para pagar el hostal. Y estos $13 al día siempre lo conseguí vendiendo poesía. Y ahí estuve, fue muy interesante. Otra cosa que hice este día fue de salir. Después digo que estoy en Houston, que voy a estar siempre cerrado. Uno de estos días salí y me voy a ver el centro de Houston. Estaban toda esta torre, rascacielos, ¿no? No es como en Nueva York, más Houston Downtown, son todos rascacielos. Allora me meto en uno. ¿Y cómo entro? Voy a la escalera eléctrica y veo un par de negros ahí vestidos de traje, hombre negro y negro, que me miran. Y ya digo, guau, a ver cómo va a ser la historia. Me meto en el elevador y voy al piso número. Dice que tenía 90 pisos, 80 pisos. El palacio tenía 80 pisos. Y yo me voy. El elevador se baja al piso número 71, 72. Después no sé, tenía que cambiar de elevador. ¿Y cómo yo salgo? Yo voy a ver de la ventana. Nunca había visto algo tan bonito como ver del piso número 72. Y en el mismo tiempo se abre el otro elevador y sale este negro de detrás que me dice, y me mira. Me mira. Y yo iba con chancletas, con sandalias, ¿no? Esta fue la cosa. Y me mira mucho los pies, me dice, ¿qué está haciendo aquí? Y digo, no, nada, estoy... Quería ver, nunca en mi vida vi un rascacielos, quería subir al techo, como dice aquí que se puede. Hoy no. Hoy no sabe lo que pasó con los rascacielos. Y digo, ¿qué? Y pues le dije con compasión, sí, no te preocupes, entiendo, soy en su parte. Soy... pensando, ¿cómo voy con chancletas? Es un tipo peligroso de terrorismo. Y ya vi cómo cambió la onda ahí. Cómo se vuelven las cosas. Cómo estaban ya utilizando manían. O sea, no sé si eran en la cultura, en la gente, ¿no? En la misma mente de la gente, antes de las políticas del gobierno, en la misma mente de la gente, cualquiera que vive del otro lado, que es seguridad, que es policía, que es hasta un cuidador de escalera de un hotel, de un palacio, pero todo, ya ven, cualquier cosa que llama la atención es peligrosa. No creo que los terroristas iban en chancletas. Sí hubo terroristas, iban disfrazados de persona normal. No quiere el terrorista que se lo vea, que es diferente. Y no, toda la atención iba en los diferentes. Así empezó que cambiaron, se cayeron los derechos civiles, cambió la ley. Pero todo esto, otra cosa que me llamó la atención, fue el primer día, después de las teorías, una de las primeras cosas, ahora va a hablar el presidente. Y habían agarrado esto George Bush. Este día estaba en una escuela dando una charla a estudiantes de primaria en una escuela. Y se ve, porque todo lo que hace el presidente está videograbado, pues estaba con todo estudiante de 10 años, ¿no?, que le estaba explicando no sé qué, y se ve que entra una persona y le habla en el oído, y este hombre que se va, se lo secuestraron, ¿no? Se lo pusieron en seguridad, ¿no? Lo pusieron en algún lugar seguro en el avión, ¿ok? Pero lo que se vio, lo que me llamó la atención, cuánto era chiquito este hombre en este momento. Después, lo que era George Bush antes, su imagen era una imagen chiquita. Era un hombre chiquito, medio necio, no muy inteligente, que estaba hablando con estudiantes de primaria, estaba haciendo algo muy folclórico. Después, posiblemente atrás, era un complotista mundial, seguro, de su familia más que él. Pero digo, se veía ahí completamente diferente. Un hombre chiquito y después, como lo vimos después en los años, que va, bla, 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 bla. Ya cuando después regresó al Congreso con Blair, que lo vino a osanar ahí. Pero esto te digo, ahora estoy hablando de otra cosa que no me interesa, de la institución, del poder. Cuánto lo que me cambió a mí mi percepción fue la gente, porque yo estuve con la gente. Conocí la gente de Estados Unidos por primera vez en esta situación. en este momento que estaban bajo ataque, que tenían miedo, que ya no se sentían los dueños del mundo. Fue un momento muy particular y me cayó bien esta gente. Me encontré con todos, estaban muy sensibles, no era la imagen del gringo que siempre había tenido, ¿no? Y aún cuando todo el delirio de la bandera, todo lo que pusieron, la dueña del hostal, que era una señora bien hippie, su hijo totalmente hippie y todo, salió y regresó y compró una bandera que era grande como toda la fachada del palacio. Sacó una bandera desde el techo que será de 20 metros por 30. Nunca había visto una bandera tan grande. En otro momento había pensado, esta es una fanática patriota, pero en este momento, como ya la conocí, la señora era una media hippie, lo vi diferente. Cioè, toda esta cosa de la bandera era una cosa también de cariño, no sé, de protección, era algo casi religioso, ¿no? Tenían que, la bandera. Y no es que me molestó mucho unos días antes, que no podían aguantar a ver una bandera, que ahí había bandera en todos lados. Y así. Y después me la pasé en este hostal varios días y con la gente muy amiga. Ahí, como ya le di que había esta comida libre, yo comía muy bien, cocinaba, pues me todos amigos. 3 días se quedaron todos a ver solo las noticias. Antes, después de 3 días, el primero pensó, voy a comprar una película. Comprar una película en la calle. Pudimos ver una película que era con Johnny Depp, esta del drug dealer, que se bien rubio Johnny Depp, que vende drogas, no sé si se acuerdan. Esta película fue después de 3 días. Alguien pensó, antes ni lo podían pensar.
Ahora una canción que no sé de quién es. ¿Qué canción es? Yo sé solo que la bajé de una película, sí, la grabé mientras miraba una película que no me acuerdo ni qué película era. Invito los radios y las radioescuchas, si alguien la reconoce, a escribirme a mi mail, a mi correo electrónico rodolfo@teatromagico.us para desvelar este misterio de esta canción que me gusta mucho y que me parece muy bonita por este momento de mi relato en el cual nos encontramos. Yo la llamo So Far.
Dream. So
Y así, otra cosa que pasó con la televisión fue que de repente enseñaban siempre Kabul, 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 porque ya habían decidido, ya estaba decidido que el enemigo era este y todo, ¿no? Y pues estaba, continuamente en la televisión se veía Kabul y no pasaba nada, se veía Kabul. Y de repente en la noche se ven algo que no era ni guerra, eran unos cohetes, una cosa que no se sabe, de fiesta o okay, qué, que se veía en Kabul. Y los americanos, ¡ah! Todos felices, ¡ya, nosotros lo pegamos! Estaban así, ¿no? Que esto fue un poquito raro, pero se parecía natural. De un lado parecía natural esto que quiere el gobierno, aprovechar de esta... espíritu de la gente, me pegaron, quiero reaccionar, ¿no? Ellos no son cristianos, esto de la otra mejilla, son otro tipo de cristianos, ¿no? Y así. Y después estaba otro, me quedé amigo, con, o estaba otro sin dinero, que era un de Kansas, y que empezó a trabajar por, no, pero él ya estaba desde antes, ahí se quedó, en el hostal, que trabajaba ayudando al hostal, ¿no? Como trabajador, en cambio que dormía, comía, trabajaba, ¿no? Y este un día, y hasta le daban dinero. Y un día me dice si queríamos, si quería comprar marihuana con él, si quería fumar. ¿Ok? En este entonces fumaba. Y después dijo, ok, vamos. Y... él va y me enseña, dice, no, no, yo sé todo, me enseña una casa. Y dice, me da el dinero y dice, va y compra. Digo, ¿cómo yo? ¿Por qué yo? Dice, no, no, estos son negros, a mí no me van a dar, me dice. Porque a nosotros blancos no, no nos quieren. Y yo lo miro y digo, ¿yo qué soy? Él me mira y me dice, no, no, a ti te van a dar. Y así fue que en esta casa no tenían. Y después fui a un restaurante ahí todo en negro y conseguí. Tenía razón, a mí me miraban y a mí me daban. A él, como era bien así, limpiecito gringo, no le daban. Por esto. Yo más que la mota estaba en el vino, me fui al supermercado y después cuando empecé a manejar un dinerito, un poquito de dólares, me fui al supermercado y me llamó la atención cuánto barato estaba todo. Con $2 te compraba una libra de carne buenísima, suave, ¿no? Increíble. Me compré con $3-4 un garrafón de 5 litros de vino. Que supuestamente tenía Carlo Rossi, un hombre italiano, que italiano no es, es un gringo, un vino horrible, me dio una cruda, que, pero los tomamos ahí enseguida, todo con todo afuera, tomamos este vino. Sí, no, estuvieron días divertidos. Pero yo seguía, cada día seguía hablándole a la British Airways, es que por favor, ¿cuándo van a ir? No sabemos. ¿Cuándo van a ir? No sabemos. Pero cada día me insistía en la única. ¿Cómo usted no? Ya no vino por los $1,000. Me querían dar los $1,000. Como un diablo tentador. No ven que te llamo $1,000. Y yo varias veces pensé, con $1,000 me regreso a México, ¿no? Nunca había tenido $1,000 en los últimos 3 años y medio, ¿no? Y nada. Y pasaron el día 18. Dijo la televisión que iban a empezar los vuelos después de una semana, el día 17, 7 días se cerraron, ¿no? Y este día le hablo igual a la British, que no hay lugar. ¿Cómo no hay lugar? Yo, no, no, no sé. Ok. ¿Y qué pasa en este día? Que a la televisión abren los vuelos, toda la atención en la televisión. Estuvo uno de los primeros a salir, de Houston, justamente, del aeropuerto de Houston, una televisión local, estaba un australiano, medio de pelo largo, así también, y que va, fue uno de los primeros a salir, y le piden, ¿qué tiene en tu bolsa? Él contestó, así de broma, una bomba atómica. 2 años de cárcel le dieron. Él casi como un chiste, le digo, sí, que puedo tener una bomba atómica. 2 años de cárcel. El día después empezó la televisión a decir, no hagan chismes. chistes. No, fue una cosa, por fin me dieron chance de partir el día 18. En la British por fin me dijo, ¿qué puedes ir? El día 18 vas a ir. Y cuando fui en el aeropuerto estaba tan pesado con estas bocina que seguían diciendo todo el tiempo, no se permiten de hablar, de decir nada, lo vamos a revisar, a cuestionar, a interrogar, ¿eh? Y cualquier palabra que digan que no está, son 2 años de cárcel. Ya había cambiado toda la situación. Sí, se puso en la locura. Esta fue más o menos la historia de mi 11 de septiembre.
Ahora, para completar la hora y media que vamos a completar con esta transmisión, cerramos con una canción de Frank Zappa que se llama Cocaine Decisions, porque para mí es muy actual de lo que yo estoy diciendo, que hasta ayer todo el mundo estuvo esperando que el atentado del 11 de septiembre van a ser por los 10 años, todo este pánico para esconder la verdad, que ya hicieron el atentado, que esta crisis económica, que esta situación que quieren regresar a la pobreza todo el mundo, aún la parte que no vivió siempre en la pobreza, como muchos y muchos y muchos. Y sí, que atrás de esta crisis seguro hay un plan muy grande, hay un plan muy largo, porque hay ciclos muy largos. Este es un plan que va cada 100 años o algo así, que quieren cambiar de repente todo. Y en la economía algunos bancos, algunos poderes más o menos ocultos de este mundo. Y esto es seguro, yo soy seguro de esto, que no es casual, que es muy planeado, muy decidido, pero digo a un nivel más o menos oculto. Mientras a otro nivel, al nivel de estos que trabajan en la bolsa, de toda esta gente, mira, yo le digo que yo me llamé la atención, porque esta no fue que estoy contando la única vez. Después, como le digo, me gustaron los Estados Unidos. Empecé ahí muchas veces enseguida y tengo muchos amigos y me gusta el país. La primera vez que fui a Nueva York de veras a pasar un tiempo, lo que me llamó la atención y cómo todo el mundo está prendido hasta el gorro. No se puede creer. Se reconocen todos en la calle, tú lo ves. Aquí están los marihuanos que caminan bien tranquilón, aquí están los borrachos, aquí que toda la gente, la persona, las mujeres a la mañana, a las 8 de la mañana, hacen su desayuno con Bloody Mary, con vodka, todo esto. Y la mayoría, y la gente así de la seguridad, y la gente de los que trabaja en la bolsa, en la bolsa de valores, en la finanza, están todos llenos de cocaína. Y esa es la verdad. Y yo creo que muchas de las decisiones del derrumbe de la economía que viene por esto, porque de esta gente toman decisiones, y políticos y financieros toman decisiones mientras que están hasta el gorro de cocaína. Yo no quiero juzgar sus vicios, cada quien tiene sus vicios, pero otra cosa es cuando tú estás en el trabajo, otra cosa es tú cuando tienes que decidir que hacer algo que es muy importante para ti, para y hasta para todo el mundo, como esta gente de Wall Street, de los políticos, de los gobiernos. Y lo hacen en condiciones que no se puede creer cómo están. Y ahora cerramos con esta canción, que para mí es la canción de este momento, de Frank Zappa, Cocaine Decisions.
Cocaine Decisions. You are a person with a slow job. You got a fancy, got a good job. Well, the cocaine decisions that you make today will be the million somewhere else. We'll do it your way. Cocaine decisions. You are a person who is high class. You are a person not in my class. Decisions that you make today will mean nothing later on when you get nosy game. I don't wanna know about the things that you pull.
do you know so where they go? What if you always live from the stuff that's sticking in it? I get better every day, cause what you do and what you say affects my life in such a way. I'm gonna hate it every minute. The stuff you made, you have let us eat the cake. While your accountants tell you yes, 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 you make expensive ugliness. How do you do it? Let me guess. Cocaine decision.
This is the same things that you can do when you fuck with an Italian bloody bitch, Italian puttana. Do you remember puttana? The porca puttana that we say when the concert is finished? Yeah. Can I have another one, please?
Yeah, sure. Now shooting live ammunition at the crowd. The crowd's about high ammunition first. They're shooting the crowd people with guns.
They're shooting, the crowd is shooting at them, and now they're voting. They're caught me shooting back. That means I have to get my cigarette.